desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Gracias por sus correos electrónicos, gracias por decirnos que los mensajes que predicamos son de mucho aliento para su vida, así como también de mucha información para los pastores que usan nuestro material. Gracias también a dos estaciones de radio que nos informan que usan nuestros mensajes en el estado de Arizona para reproducirlos allá en el sector donde ellos viven. Y sin más anuncio y sin más preámbulo que todo esto, queremos dar la más cordial bienvenida pues a una transmisión más de El Sermón de la Semana. En nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a predicar un mensaje que le hemos titulado Las Redadas en Brownsville. Las Redadas en Brownsville. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 25. Voy a leer en el versículo 17 hasta el 24. Y vamos a pedir que todos, por favor, nos unamos en la lectura en el versículo 25. El mensaje tiene un título que es muy sugestivo, nada ofensivo cuando usted termine de escuchar el mensaje. No tiene nada que ver para exponer, ofender o para poner en la vitrina a las personas que no gozan de una libertad como la que algunos en este país tienen. Pero es un lenguaje que usamos en la frontera y que conocemos los latinos, los hispanos, que vivimos con esta persecución, con este estigma, con esta psicosis de entender que tarde o temprano podremos dormir en otro lugar diferente al que dormimos anoche. Esta es la realidad. Capítulo 4, versículo 17 al 25, yo comienzo del 17 al 24 y en el 25 lo hacemos todos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, que es lo que debemos hacer siempre nosotros, y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, llamados Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos reaccionaron igual. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó todos en el 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Padre, ante nuestros ojos está una realidad que muchos ignoramos, que otros quisieran vivir y estar frente a este desafío y reto que nosotros en esta franja fronteriza vivimos y experimentamos. No tenemos otra excusa. No podemos ni siquiera decir que hay esta y esta objeción para presentarte delante de ti. ¿Por qué no hacer algo verdaderamente relevante e impactante? Bendice nuestras vidas, anima nuestra congregación a no dejar de hacer lo que hemos venido haciendo y lo que hemos tenido que hacer siempre. Que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para que hagamos la redada más grande que jamás se haya hecho en la ciudad de Brownsville. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Las redadas que hacen los agentes de migración en los Estados Unidos han sido tan efectivas que han tenido resultado de esos sin precedentes para tener que deportar a los países de origen a todos aquellos que hemos venido a este país en el cual no nacimos. Y no somos solamente los latinos o los hispanos, aquellas personas que no gozamos de una libertad o que tenemos un estatus migratorio correcto o que tenemos nuestros documentos en orden. ¿Por qué llamar ahora indocumentado? Alguien dice por ahí que es políticamente incorrecto. Otros dicen que llamar ilegal, que también no es la forma más correcta de hacerlo, sino que esto ya es xenofóbico. Bueno, por eso procuramos mejor no llamarle así. Somos personas que no estamos gozando de un estatus migratorio correcto. Entonces existe en los Estados Unidos una agencia, que ha sido la agencia que le ha pagado y muy buenos salarios y ha provisto de excelentes recursos a este personal que se encarga de hacer su trabajo. No podemos satanizar, no podemos politizar, no podemos condenar a las personas que hacen esto. Es su trabajo. Alguien tiene que hacerlo. Y lo hacen muy bien. Y lo hacen de una forma bien efectiva. Estoy tratando la manera de que usted me entienda con esto, para usar esta metáfora y darse cuenta que la única agencia que Dios tiene en esta ciudad, por no irnos más adelante a otros lugares que los vamos a hablar dentro de los detalles y las frases que vamos a dar, que la única agencia que Dios tiene en esta ciudad se llama la iglesia. No importando si es la West, si es la East, si es la Norte, si es la Sur, si es la CDL, si es la FBC, la que sea. La iglesia es la única agencia que Dios tiene en este mundo para poder alcanzar a los perdidos. Si la iglesia no existe para esto, o esa no es la razón primordial de la iglesia, no merece llamarse iglesia. Y yo le he pedido al Señor en oración, y Él sabe muy bien que esto es el deseo de mi corazón, que si esta iglesia deja de hacer lo que en realidad nosotros tenemos que hacer, que tenga Él toda la libertad y en su soberanía determinársela. Yo me resisto. Renuncio a querer creer que esto se va a convertir en algún tiempo en un club evangélico. Esto tiene que ser y debe de ser, y siempre ha sido, y tendrá que ser, la única agencia que Dios tiene, los únicos brazos que Dios tiene para poder alcanzar a las personas que están perdidas. Hay personas en estas agencias que hacen un trabajo maravilloso, y lo que es hacer las redadas, que ya voy a explicar qué fue lo que se hacía en los años 80, cuando yo llegué a San Francisco, y lo que hacen es reunir la mayor cantidad de personas y deportarlos a sus países de origen, y otros que pasan en un proceso de papelería y esperan pues llenar el cupo de los aviones para mandarlos. Mire cómo son las cosas. Yo no había ni siquiera terminado de predicar este sermón a las 10 de la mañana. Y lo que estoy predicando se acaba de cumplir literalmente con una miembro de nuestra iglesia. Este sermón lo tengo preparado desde antes de que me fui y los pequeños cambios que hice durante el viaje. Y hoy hablo de esto, y hoy justo, hoy, agarran a una persona de nuestra iglesia. Los agentes de migración son un equipo genial, es un personal maravilloso, y usan un equipo especial. Son un personal entrenado. Sus vehículos son especiales. Y les voy a explicar todo esto, porque para cada, ellos tienen All Terrain Equipment. Ellos tienen un equipo para cada terreno. Ellos tienen caballos, ellos tienen bicicletas, ellos tienen los jeeps, ellos tienen las Suburbans, ellos tienen los aviones, tienen los helicópteros, tienen los radares, tienen los botes. Y qué interesante, ¿no? ¿Quién fue el estratega? ¿Quién fue el que diseñó este método de operación? Mis aplausos para ellos. ¿Y la iglesia? Y nosotros queremos alcanzar a los inconversos y no tenemos ni personal entrenado, ni tenemos tampoco los equipos correctos o los vehículos correctos o los vehículos apropiados para alcanzar a esta gente. Los vehículos que Dios tiene en Bronzeville se llama usted. Juan Pérez, Carlos Navarro, Marta Domínguez, bueno, mejor ya Domínguez hasta la invoco yo, Esther Domínguez, anda por otro lado. Esos son los vehículos. Y los vehículos que no se usan terminan en un desuso. ha sido una mala inversión. Ellos tienen este tipo, y yo creo que además de esto, de usar todo ese tipo de equipo, todos esos móviles, todos esos radares, todos esos aviones que son piloteados automáticos, ¿no?, por a control remoto, todas las pantallas, todas las cámaras, todas las detecciones que tienen, es impresionante lo que se ha invertido en esto. Son cantidades trillonarias a través de los últimos 20, 30 años. Es impresionante el presupuesto que tiene este país para hacer ese trabajo. Pero sobre todo, lo más importante es la ubicación estratégica. ¿En dónde se ubican ellos? ¿En dónde están ellos? ¿Sabía usted que ellos jamás ocuparían todo este equipo que tienen en un lugar donde no existan personas que tienen un problema migratorio? Si no hay latinos, ¿y para qué mandarlos? Pues, si ahí no hay hindúes, si no hay filipinos, si no hay chinos, si no hay japoneses, si no hay árabes, si no hay personas que no tienen problema migratorio, ¿por qué va a haber presencia migratoria? ¿Por qué cree que toda esta franja de lo que es, la llaman de Twin Cities, estas ciudades que son Brownsville, Matamoros, Reynosa, McAllen, Tijuana, San Isidro, o Mexicali y Calexico? O sea, todas, Douglas, Arizona y Tucson y todo esto. O sea, todas esas, ¿sabe usted? Le voy a dar un dato para que usted se alarme. No quiero informarle nada más, quiero alarmarle. ¿Sabía usted que está estimado que para el año 2020, 8 años, van a vivir 25 millones de personas en esta franja fronteriza? Desde Brownsville, Matamoros hasta Tijuana. En estos 2.600 kilómetros más o menos que son de distancia. 25 millones de personas. Por eso es que la concentración masiva, por eso es que los campamentos, por eso es que las estaciones, por eso es que la cantidad de personal, por eso es que los 3.800 en un sector y otros 12.000 en no sé dónde, y ya creo que andan 16.500 el personal. Estoy hablando de cifras que he leído y que me he informado y que están constantemente cambiando y mandando más. Y la iglesia no hace nada. Y no digo de la web Brody, la iglesia evangélica. ¿Sabía usted que nosotros verdaderamente estamos, oiga esto, le voy a contar esto, ¿sabía usted que nosotros estamos frente al campo misionero más grande en el mundo para poder alcanzar a los latinos? Por lo tanto, si se trata de alcanzar al mundo hispano para Cristo, no va a ser otro lugar mejor o el más apropiado o el más estratégico que las ciudades de las cuales le acabo de mencionar, o esas ciudades que ocupan los primeros 45 kilómetros hasta internarse en el territorio mexicano. Antiguamente, yo no vi esto, me escuchaba, pero no era tan pronunciado esta situación. Antiguamente, en las ciudades como Los Ángeles, las ciudades como Sacramento y San Diego, que no aceptaron por convenio de un alcalde, o una alcaldesa, se llamaba Mayor Diane Feinstein, era la alcaldesa en San Francisco, declararon a San Francisco como un santuario donde la migración no podía hacer estos efectos o estos movimientos de redadas que sí son usuales en Los Ángeles, que sí son usuales en Sacramento y sí son usuales en San Diego, Encinitas, Ocean City, todos esos lugares de por ahí de la frontera con las Californias. Pero yo sí vi esto en donde yo pastoreé. Y yo fui un pastor víctima de las redadas de migración. Porque yo vivía en el Valle de San Joaquín. Dicen que es el valle más grande del mundo. Todo lo que es la uva, todo lo que es el espárrago, todo lo que es el chabacano, el durazno, todo lo que es todo esto, frutas y vegetales. El Heinz, la tomato, ese tomato sauce, el Heinz, ketchup. Las otras marcas, la mayoría del tomate es procesado ahí. Entonces, ¿quiénes hacen el trabajo? Los hispanos. Y ahí nosotros como pastores en esta iglesia de la cual yo fui pastor, yo fui víctima de estas redadas. Cuando menos sentía, ya teníamos 2-3 familias que no iban. Pero las estrategias lo que usaba el Departamento de Migración en estas ciudades, especialmente en Los Ángeles, eran los bares y los restaurantes. Entonces llegaban los bares y los restaurantes, y ahí hacían una promoción, que venía un cómico, que venía un cantante, que venía un trovador, y en la parte de donde está la cocina y las salidas de emergencia, estaban con la parte trasera los autobuses. No, la Suburban que usan aquí. No el Jeep, no la perrera, no. Autobuses enteros, porque así le llaman, ¿no? Autobuses, y los ponían así de retroceso y empezaban a pedir papeles. Y esa fue tu última hamburguesa que te comiste en los Estados Unidos, papá. Porque ahora el taco te lo comerás en El Salvador, o en Guatemala, o en Honduras, o en México. Salones de baile. Uy, ese famoso Palladium de Los Ángeles. Ese famoso Civic Center, Auditorium de Los Ángeles. Esos famosos donde llegaba, las orquestas como, la Sonora Santanera. Entonces, ¿usted quién es? ¿Usted cree que va a ir un gringo a bailar? Es la boa, un gringo a bailar, a machacar ahí. El último baile que te echaste, mamá. Se iba toda la latinada. Ahí va todos los hispanos. Y mire cómo son las cosas, las estrategias. Para poder alcanzar a la comunidad mexicana, traían a la Sonora Santanera. Para atraer a la comunidad colombiana, atraían a la Sonora Dinamita. Para atraer a la comunidad centroamericana, guatemalteca, salvadoreña, o a hondureño, Banda Blanca de Honduras, traían al Grupo Rana de Guatemala, el Hermano Flores del Salvador. ¿Para qué? Para haber multietnicidad. Y ahí van todos. Y a la hora, entre antes de que terminara el baile, tin, 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 redadas. Calles, avenidas, que se encuentran actualmente. Tenemos dos iglesias en el estado de California que han tenido que cerrar y cancelar su culto en la noche, porque ahora hay retenes de migración y de la policía a una cuadra y media al salir de la iglesia. Entonces, los hermanos tienen que hablarse y decirle: hermano, no venga. O hermano, mejor quédate aquí. O hermano, no vayas por ahí porque ahí está el retén. Ahora, ¿sabe usted que la mayoría de los mensajes de texto que nos estamos mandando es a través de eso? Para informar que ahí está la migra. Y hay dos iglesias en California que tuvieron que suspender sus cultos en la noche por esta situación. A mí me pasó algo anecdótico, si usted quiere, pero espero que usted no pueda reaccionar como podríamos reaccionar por naturaleza. Me recuerdo que dimos nosotros, había una serie de películas que pasábamos en la iglesia los domingos en la noche. Los hermanos que se quisieran quedar después del culto, hicimos una película después, una taquiza y por ahí cafecito, especialmente las noches de frío. Allá anochecía tipo 5:30 de la tarde para el invierno, 5 de la tarde, ya es de noche, en esa parte de Stockton. Entonces, la película, y vimos una película, El Rapto. Y ahí aparece en El Rapto qué es lo que va a pasar, y cuando Cristo viene, y quiénes se van, y quiénes se quedan, y todo esto. Y explicamos la película. Y un errorcito que hay ahí, escatológico y teológico, donde se llevaron a todos, y había una escena en la película donde había un niño, como de 1 año y medio, en una baranda, en la cuna. Y explicamos que eso no puede ser, porque cuando Cristo venga, los niños no se pueden quedar. Los niños se van a ir con el Señor, porque el reino de los cielos es de ellos. Hasta que tengan uso de razón y entiendan esa diferencia entre el bien, el mal, el pecado y la salvación. Entonces, el lunes, hay un campo que nos quedaba, se llama French Camp, y ahí en ese hospital nació Diego. En French Camp está como unos 12 millas de la iglesia, de la ciudad. Y ahí está ese campo tremendo, donde está la cereza, el chabacano y está el espárrago. Y ahí adentro hay unas barracas a donde viven 300 empleados que vienen a trabajar, que vienen a piscar, que son los famosos braceros o los que laboran la tierra. Y un hermano se fue, y cuando llegó, veo una Cheyenne así en una zanga con las puertas abiertas. Vio el carro de las taquerías, de esos carros ambulantes que venden tacos, sin el taquero. Se mete a la barraca, no había nadie. Va a la cocina, las ollas hirviendo. pasa al campo y vio las cuchillas y los filetes y los y las ligas. Y dijo, el rapto, dijo, y me quedé. Agarra su carro y agarra la avenida y cuando regresa, ve en un semáforo a un hermano de la iglesia que iba al trabajo y le bocinó y dijo, ve, dijo, también se quedó el hermano, dijo. Y llega a su casa, la primera que sale a recibirlo, vi, 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 sale bocinando, la mujer, usted también se quedó esta, usted. ¿Y qué te pasa, Pilo? Le dijo, ¿por qué venís así? Y el rapto, mija, y nos quedamos. ¿Qué rapto? Le digo, la migra fue lejos y se llevaron a todos. Yo espero que solamente para romper el hielo usted se pueda reír. Porque si Cristo viene ahorita a hacer esa gran redada en el mundo, se quedan en su casa los que usted más ama porque no ha querido compartir el evangelio con ellos. Todos esos lugares de procesadores de frutas y de vegetales, los campos donde se cultiva la fruta, los parques, todo eso en Los Ángeles. ¡Uy! El famoso MacArthur Park de Los Ángeles, Downtown LA, Pico Avenue, Los Ángeles Boulevard. ¡Todo! Esos son centros. Estoy hablando de que este equipo de migración tienen los vehículos, tienen un personal entrenado y tienen un objetivo y tienen un assignment, algo que, ese es su trabajo. Mis amados hermanos, ese es el trabajo de la iglesia. Nosotros no existimos aquí solamente por tener un rótulo, ni por tener un edificio bonito, ni por venir a cantar, ni por venir a darle nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que son cosas que son necesarias hacer, pero la única razón por la que existimos es por llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Nos guste o no nos guste, digamos amén o no amén, aplaudamos o no aplaudamos, esa es la realidad. Y no me equivoco en lo que digo. Nadie como nosotros en este sector. Nadie como nosotros, y no digo como la West Bronson, sino nadie como nosotros en este sector para llevar a cabo, para alcanzar a los latinos en los Estados Unidos. Si no lo alcanzamos nosotros, oiga esto lo que le voy a decir, si no lo alcanzamos nosotros, no hay otro grupo ni que lo quieran hacer ni que lo puedan hacer. Les decía yo a los hermanos el día viernes, y les dije al culto a las 10 de la mañana, yo no quiero ser ni reconocido como el pastor que la iglesia, de la iglesia que más bautizó en los Estados Unidos. No quiero recibir un reconocimiento por ser pastor de la iglesia bautista hispana más grande de los Estados Unidos. No quiero ser reconocido como un pastor controversial, polémico, lo que usted quiera. Por lo menos, si de todo eso, bueno, malo, medio, malo, algo sí quisiera que algún día pudieran decir de mí. Fue el pastor que más recorrió las calles de la ciudad. El pastor que más... Yo lo he venido diciendo por los últimos años. No necesito hacer ni decir esto. Estoy bien. Es un ministerio estable. Pregúntale, hermano Juan Pérez, lo que estoy diciendo. No es cierto, hermano Juan Pérez. Es un ministerio floreciente, próspero, estable, bonito, dinámico, emprendedor, todo chévere. No necesito hacerlo. Esas sillas que nosotros vemos vacías, no pueden ni deben de estar vacías. Esas sillas no fueron compradas para poner un bolso, ni para poner su suéter, ni para poner la mitad de aquella cosa que le sobra, ¿verdad? Porque hay otras que necesitan dos sillas para sentarse. Esas sillas fueron compradas para que otras personas se sienten como usted. Y que vengan a conocer al Dios que usted y yo conocemos. Por eso vamos a recorrer calle por calle, barrio por barrio, hasta que todos oigan. No necesariamente hasta que todos acepten. Nadie lo ha logrado jamás. Nunca nadie lo ha hecho. El mismo Evangelio dice que no todos oyeron. Jesucristo mismo dijo, a lo suyo vino, dice su palabra, y no quisieron oír. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro trabajo es proclamar el Evangelio. Nuestro trabajo no es obligar a nadie. Y decirles que existe un Dios que a ellos les ama. Y decirles que existe un Dios que a ellos les ama. Punto número uno. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque es una orden del Señor. Venga conmigo, por favor, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Esto es un texto, esto es un pasaje que muchos de memoria lo sabemos. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? A mí me dijeron que tenía que aprendérmelo de memoria hasta con puntos y comas. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque es una orden del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Punto. Qué bonito suena hoy. Qué difícil es hacerlo. Qué chévere se escucha. Pero qué difícil es lograrlo. ¿Por qué queremos hacerlo? Porque es una orden del Señor. Es una orden que no se puede desobedecer. Vamos a tirar la red. Vamos a hacer una redada nosotros. Y vamos a traer cantidad de peces. Por favor, con esto, no todos los peces van a ser iguales. No todos los peces van a ser del mismo tamaño. No todos los peces van a ser del mismo color. Y este mensaje bien pudo haberse predicado en los años 60, cuando había la segregación racial en este país, y donde salvajemente y donde cobardemente los mismos bautistas cruzaron los brazos. En el sur de los Estados Unidos, estados como Tennessee, en estados como Alabama, los estados como de Georgia, en esa parte, groseros, donde ningún hombre de color o lo que aquí se llama negro, que le dicen, no podía formar parte de una iglesia porque era negro. Porque los güeritos, porque los chelitos, porque los canches, porque los catiritos, ¿verdad? Como le llaman en algunos países, los rubios, son superiores, son una clase superior a los que tienen esa piel un poquito oscurita. Ojo con esto, si nos quitaran a nosotros toda la piel, se va a dar cuenta que todos somos humanos. Si nos quitaran esta dermis, esta piel que algunos la tienen de este color, otros de otro color, otros que ya como es el verano ya andan enseñando la celulitis en el barrio, ¿verdad? Otros más bronceaditos que los otros, otros más güeritos que los otros, pero si nos quitaran a todos la piel, todos tenemos el mismo tejido. Y si miráramos más adentro a donde Dios ve, todos tenemos un alma. Usted podrá estar muy limpito de su piel, pero tiene un alma podrida hoy, sin Cristo. Y usted puede tener la piel más negra en el mundo, pero un alma blanca limpiada con la sangre del Cordero. Vamos a traer de todas clases de peces. Vamos a traer a gente de cualquier barrio, de cualquier lugar, porque tanto ellos como nosotros merecimos escuchar, ellos merecen escuchar. Es una orden del Señor y no se puede desobedecer. No sería justo y no se vale que Dios bendiga a una iglesia que le desobedece. Y yo no creo que exista un gran sentimiento en el corazón de Dios de querer prosperar y querer bendecir a una iglesia. Y cuando digo una iglesia, no digo el edificio. Lo digo ustedes, nosotros que formamos parte como institución esto. Dios no tiene ningún derecho ni ninguna obligación de bendecir a una iglesia que está en su total desobediencia. Es una orden que no se puede postergar. Es una orden que no se puede desatender. Esa es la orden de Él. Ahora vea la misión de nosotros. Capítulo 10, versículo 1 y 2 en Lucas. La misión es nuestra. Usted no ve a los doctores de los hospitales haciendo redadas. Usted no ve a otras agencias, a los jueces o a otras agencias haciendo. Para eso hay una agencia. Para eso se llama ICE, para eso se llama The Border Patrol, para eso se llama aquí, aquí, allá. Son estos grupos que están bajo esta cubierta del Homeland Security para poder hacer ese trabajo. Señoras y señores, hermanos y hermanos, nosotros somos la única agencia en el mundo para llevar esto a cabo. Fue tan bonito, fue tan productivo, Cristo está tan contento, Cristo está que su corazón le palpita aceleradamente, porque primero llama a Pedro, primero llama a Andrés, y luego a Jacobo, y luego a su hermano Juan, y después a los 12, y dice, ¡wow, nos fue bien! ¡Wow, nos ha ido tremendamente bien a nosotros! ¡Mandemos a llamar a más! Capítulo 10, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¡Wow! So much to do. Es demasiado que hacer. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, manos obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una misión nuestra, no fue dada a los ángeles. Esa misión no fue dada a un grupo exclusivista o elitista de la iglesia. Todos somos responsables de formar parte de las redadas. Esto solamente se logra cuando comenzamos a trabajar en equipo. Decía un gran evangelista, nadie se puede llamar orgullosamente cristiano si nunca ha ganado a una persona para Cristo. Shame on you. En español se llama sinvergüenza. Oportunista, aprovechado. Porque Dios así nos ha mandado a nosotros, como dice esta cita. Y te he puesto para que seamos luz a los gentiles. Es una misión nuestra. Todos somos responsables, parte de las redadas. Ay, pastor, pero es que eso que usted quiere hacer, yo no creo que lo pueda hacer. Porque yo no puedo caminar. Porque yo no me... Le estoy diciendo, y le presenté todos los vehículos que tiene migración. Tiene aviones, tiene botes, tiene aquí helicópteros, tiene el yate, tiene los caballos, tiene bicicletas, tiene el foot patrol. Tiene también la patrulla que tiene en los jeeps, en las suburbas y todo esto. Ay, sí, pero es que no... Permítame, ¿quién ha dicho que tiene que ir? ¿Usted tiene el teléfono? ¿Usted tiene un directorio? Y si todavía no me entiende lo que le voy a decir, lo voy a ahorita confirmar porque quiero que lo comprenda. Usted no tiene 10 personas que usted conozca. Usted no conoce a 10. Mire, es que es imposible pensar que usted no conozca a 10 personas de su familia, compañeros de trabajo, vecinos suyos, gente que usted conozca, que no conocen del Dios que usted conoce. Esas son las redadas. Y cuando nosotros logremos entender y hacer esto, que se trata de una persona más, va a haber una, oigan, va a ser una dicha tan grande en nuestro corazón. Y va a ser esto que va a alegrar tremendamente a Jesucristo. ¿Por qué? Capítulo 10, versículo 17 al 24.
Se apagó el aire, a ver si alguien me lo puede encender, por favor.
Capítulo 10, 17 al 24. Es una orden del Señor, es una misión nuestra, y como Dios no se queda con nada, y como Dios no nos exprime, y como Dios no nos usa ni nos abusa sin darnos, sin remunerarnos, vea lo que va a pasar. Capítulo 10, versículo 17 al 24. Volvieron los 70 con gozo. ¡Ay, qué rico! Diciendo, Señor, ¡qué bárbaro! Hemos visto cosas que nunca habíamos visto. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, fíjate que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que os regocijaos de que vuestros nombres, voy a hacer énfasis en esto, vuestros nombres están escritos en los cielos. Sí, y mi pregunta es, ¿y los de los demás? ¿Y los de sus amigos? ¿Y de los de la persona que le ha confiado y le ha dado un trabajo? ¿Y de su novia, y de su novio, y de su papá, y de su mamá? Es una dicha grande. Cuando nosotros empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, vea cómo reacciona Jesús en el versículo 21. Esto es interesante, oye. En aquella misma hora, Jesús, ¿qué le pasó a Jesús? Mire, déjame decir una cosa. Nosotros somos una iglesia donde no cantamos tanto como en otras congregaciones. Hay congregaciones que pasan 60 minutos, una hora y 10 minutos, y cantan 19 veces el mismo corito. Y ellos creen que con eso ya están agradando al Señor y vagando un pedazo del cielo, oyendo de la mitad de ellos al cielo. Es importante la alabanza. Dios no se alegra, ay, mira el sobre que echó aquel de 500, el sobre que echó aquel de 200, el sobre que echó el otro de tanto. No, hombre, ¿sabe usted cómo verdaderamente puede ser feliz? Y usted, que Jesucristo se regocije, cuando nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Y en el versículo 22, oiga esto: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Lo quiere revelar? Y volviéndose los discípulos: ustedes, ustedes que han ido a evangelizar, ustedes que han llevado el mensaje del Evangelio, ustedes que se unieron al grupo de los 12, ustedes son, no hombre, ustedes son bienaventurados, ustedes son dichosos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Saben por qué? Porque os digo que muchos profetas y muchos reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Otros de la historia hubieran querido tener la libertad que nosotros tenemos ahora en la actualidad para hacer la gran comisión. Otros que murieron, otros que fueron castigados, otros que tuvieron que perder sus posesiones, otros que perdieron sus vidas para hacerlo. Si nos ven ahora con esta libertad que tenemos y con todo lo que disfrutamos, se rieran, se burlaran y les diera cólera de ver el conformismo que existe en nosotros. Otros quisieran vivir en donde nosotros vivimos. Ah, no, Pastor Navarro, pero es que lo que pasa es que, claro, su iglesia es grande y su iglesia es esto, porque usted vive en una frontera, porque ahí hay 96% de los que viven hablan español. Véngase para acá, donde aquí cuesta encontrar un latino. Y tal vez es una buena forma de razonar, pero no de justificar. Otros quisieran vivir en donde nosotros vivimos, para hacer lo que para nosotros es tan fácil, ellos es casi imposible, por las condiciones de vida en que se encuentran. Todos conocemos ya entonces lo que son las redadas. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué no participamos de las redadas? Y hagamos ante los ojos de Dios lo que para Él es más importante. Más importante que cantarle una alabanza, que darle un sobre de diezmo, que estar presente en esta mañana. Lo más importante para Él es que traigamos a una persona más para Jesús. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Si fuera necesario repetir esto todos los cultos, yo no tengo ningún problema con hacerlo. Pero creo, conociendo a mi congregación, que esto ha sido suficiente para que nuestro corazón entienda y comprenda que no hay cosa más importante ante tus ojos que traer a otra persona más a los pies de Jesús. Señor, vamos a comenzar algo sin precedentes en la ciudad. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que todas aquellas cosas que ahora abundan en la casa y que sabemos que nos estorban para hacer la obra tuya, que tú nos des cuenta que un día nos lo diste y que un día también puedes tener la libertad de quitárnoslo. Al fin y al cabo, fue tuyo. Y ahora lo has querido compartir para que simplemente nosotros lo administremos y lo disfrutemos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Yo he hecho lo que he tenido y lo que puedo y lo que debo hacer. Yo pongo en tus manos los corazones de los hermanos que están acá presentes, para que por lo menos uno pueda regresar al culto de esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre
por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.